lo que te interesa.
Golondrinas en fuga. Un millón de aves abandonan España cada año para no volver, por Javier Cuenca. No es una broma. Al parecer España se está quedando sin golondrinas y cada año que pasa, un millón de estas aves abandonan nuestro país. ¿Y por qué? Juan Carlos del Moral, ornitólogo de la Sociedad Española de Ornitología, SEO BirdLife, nos da la respuesta. Los responsables son los pesticidas, la nueva forma de construir edificios y el hecho de que la gente se vaya de los pueblos.
La golondrina, que ha servido de inspiración a grandes escritores como Oscar Wilde o Gustavo Adolfo Bécquer, es un ave de hábitos migratorios perteneciente a la familia de los hirundínidos, dentro del orden de los paseriformes. Suele vivir en Europa, Asia, África y América y utiliza normalmente estructuras construidas por el hombre para reproducirse.
Existen 6 subespecies de golondrina común que se reproducen a lo largo del hemisferio norte. 4 de ellas son de naturaleza muy migratoria y sus cuarteles de invernada cubren gran parte del hemisferio sur, llegando a Argentina central, Sudáfrica y el norte de Australia.
Construyen nidos en forma de taza con bolitas de barro en graneros y sitios similares y se alimenta de insectos que atrapa al vuelo. El macho adulto mide entre 17 y 19 centímetros de longitud y pesa entre 16 y 22 gramos. Su parte superior es azul metálico y su frente, barbilla y garganta de color rojizo.
La apariencia de la hembra es similar a la del macho, pero las plumas de su cola son más cortas. El azul de la parte superior y de la banda del pecho es menos lustroso y el pecho y el abdomen son más pálidos.
En invierno la golondrina común solo evita los bosques densos y los desiertos. Le gustan más los terrenos abiertos y de vegetación baja, como sabanas y ranchos, y en Venezuela, Sudáfrica y Trinidad y Tobago elige los campos de caña de azúcar quemados o ya cosechados.
Según datos de SEO BirdLife, entre los años 1998 y 2013, la población de golondrinas descendió en España un 32%. Hablando de cifras concretas, en 2004 se calculó que había cerca de 30 millones de ejemplares de golondrina en nuestro país, habiéndose perdido desde entonces 10 millones de ellas, un millón de ejemplares por año.
¿Por qué se van? Juan Carlos del Moral cuenta a Pásalo que el hecho de que la gente se vaya de los pueblos hace que las golondrinas pierdan buena parte de los lugares donde suelen criar, como las parideras y los recintos ganaderos, donde se guardaban las ovejas, las vacas y los caballos.
Al desaparecer esos sitios, las golondrinas empiezan a criar en numerosos porches de chalés o casas de pueblos, pero sus dueños derriban los nidos con mucha frecuencia para evitar las manchas que dejan los excrementos de las aves.
La presencia de ganado hacía que hubiera muchos insectos, importante fuente de alimentación de las golondrinas, por lo que era frecuente que cuando se veía un rebaño pasando por un pueblo, lo acompañaran una multitud de estos pájaros.
El uso extendido de insecticidas y otros productos químicos en el campo disminuye igualmente su capacidad reproductora y elimina su principal fuente de alimentación, los insectos. Además, la persecución directa de estas aves y la falta de lugares adecuados para nidificar en los edificios modernos tampoco les favorece.
Y si el presente no es bueno, el futuro tampoco se presenta halagüeño para que las golondrinas sigan viviendo en España. Tal y como explica Del Moral, las previsiones no son muy buenas porque el problema es difícil de solucionar a corto plazo.
¿Cosas que podrían hacerse para evitar la marcha de las golondrinas? Este ornitólogo piensa que los usos tradicionales del terreno serían importantes para frenar la huida de aves, pero también respetarlas, no destruyendo sus nidos e incluso creando nidos artificiales para ayudarlas.
De Madrid a África, 3.500 kilómetros en 30 días. El 23 de diciembre de 1912 se registró el primer caso de una golondrina común que había migrado desde el Reino Unido a Sudáfrica. Sin embargo, es mucho lo que se ignora sobre la migración de estos pájaros.
Aunque ha sido anillada con frecuencia para poder seguir su camino, solo se han podido recuperar unos pocos ejemplares en África.
Por ello, las zonas de invernada de las golondrinas son todavía una incógnita, al igual que los detalles de sus movimientos migratorios. Pero la recaptura de 2 golondrinas comunes en la primavera de 2013, marcadas con geolocalizadores dentro del programa Migra, Deseo, BirdLife y que patrocina la Fundación Iberdrola, ha permitido por primera vez en España descubrir sus movimientos, rutas migratorias y zonas de invernada.
Esos datos son necesarios para facilitar su conservación. Al tener constancia de las rutas completas de su migración, se pueden detectar los puntos clave para ellas en África y actuar allí para mejorar su conservación. Un aparato de menos de 0,6 gramos de peso, colocado en la espalda de las aves, ha servido para conseguirlo.
Del Father's Day a la Festa del Papá. Todo lo que no sabes sobre una fiesta planetaria, por Leonor Lozano. ¿Sabías que el Día del Padre nació en Estados Unidos hace más de 100 años? La idea se extendió como la pólvora a lo largo y ancho del planeta, y hoy es raro el país que no lo festeja. Sigue leyendo, aprenderás su historia y descubrirás otras formas de celebrarlo.
Muchos españoles están convencidos de que el Día del Padre lo inventaron los grandes almacenes, pero se equivocan. La prueba está en que esta fiesta, con la que se honra a la figura paterna, se celebra en más de un centenar de países de todo el mundo.
En todos ellos recibe el mismo nombre, Día del Padre, Father's Day, Festa del Papá, Día do Pai, pero no se festeja en la misma fecha. La mayoría de los países, más de una treintena, lo celebran el tercer domingo de junio, como es el caso de Estados Unidos, Argentina, Afganistán, Canadá, Perú, Irlanda o Francia.
Otros, como España, Portugal, Italia, Andorra, Bélgica, Honduras o Mozambique, han optado por el 19 de marzo, Día de San José, pero los hay para todos los gustos y meses. En Rusia, por ejemplo, el Día del Padre se festeja el 23 de febrero, en Corea del Sur el 8 de mayo, en Dinamarca el 5 de junio, en Egipto, Jordania y Siria el 21 de junio, el segundo domingo de julio en Uruguay y en Taiwán el 8 de agosto.
También hay países que lo celebran en el último trimestre del año. Es el caso de Luxemburgo, que lo festeja el primer domingo de octubre, Indonesia el 12 de noviembre o Tailandia el 5 de diciembre.
Una joven llamada Sonora. El Día del Padre es una fiesta global. Eso nos ha quedado claro, pero ¿cómo surgió? Todo comenzó en 1909 en Spokane, una ciudad del noroeste de los Estados Unidos, cuando una joven llamada Sonora Smart Dodd escuchaba el sermón del Día de la Madre en la iglesia a la que acudía habitualmente. Pensó que su padre, un veterano de guerra viudo que había sacado adelante a 6 hijos y una granja, también merecía un día en su honor.
La joven trasladó su petición a las autoridades de Spokane y propuso festejarlo el 5 de junio, día del cumpleaños de su padre. Al final, la fecha elegida fue el tercer domingo de ese mes. Menos da una piedra.
Así, el 19 de junio de 1910, Spokane celebró el primer Día del Padre de la historia. La idea de institucionalizarlo fue ganando aceptación poco a poco en todo el país, hasta el punto de que en 1924 el presidente Calvin Coolidge lo declaró fiesta nacional.
En España, como te hemos dicho antes, homenajeamos a los padres el 19 de marzo, Día de San José. La historia se remonta al año 1948 y no tiene desperdicio. Ese año una maestra de una escuela madrileña, que se llamaba Manuela Vicente Ferrero, recibió una insólita propuesta de un grupo de padres. Tenían envidia de que sus mujeres gozaran de un Día de la Madre y querían que también se celebrara un día en su honor.
A Manuela le gustó tanto la idea que escribió un artículo en El Magisterio Español, un periódico que ya no existe, en el que animaba a las escuelas de todo el país a sumarse a la iniciativa.
A los directores de Galerías Preciados, unos grandes almacenes similares a lo que es hoy el Corte Inglés, también les atrajo la idea y en poco tiempo el Día del Padre se popularizó tanto que se convirtió en una fiesta nacional.
Algunas formas de celebrarlo. En España el Día del Padre no siempre es festivo. Este año, por ejemplo, lo es solo en la Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco.
Tengamos o no el día libre, lo cierto es que los españoles simplemente felicitamos a nuestro progenitor y le obsequiamos con algún detalle, aunque en algún caso la familia organiza también una comida en su honor.
En Estados Unidos se lo toman más en serio. La fiesta está tan arraigada entre la población que los hijos que viven lejos del hogar paterno vuelven a casa, como en Navidad, para pasar este día en familia.
Los alemanes tampoco se quedan cortos y lo celebran dos veces. El día de Vatertag, que coincide con el día de la Ascensión de Jesús. 40 días después de la Pascua, y el de Herrentag, jornada en la que los varones suelen subir a la montaña con un cargamento de vino, cerveza y comida regional.
Los italianos aprovechan su Festa del Papá, que también es la del 19 de marzo, para preparar grandes comilonas, a veces en la plaza principal de sus pueblos y ciudades.
Y cuentan incluso con un postre típico para esta fiesta, el Cipolle di San Giuseppe, una especie de nido de pasta de buñuelo rellena de crema pastelera y frutas en almíbar y cubierta de azúcar glas. Suena bien, ¿verdad?
Para terminar, viajaremos a Corea. Esta fiesta se celebra allí el 8 de mayo, con planes en familia. Los museos y parques de atracciones no cobran entrada ese día. Y por extraño que nos parezca, su regalo por excelencia es el clavel.
Lo celebres como lo celebres, no olvides felicitar a tu padre. Y no te limites a mandarle un mensaje por WhatsApp, sobre todo si se llama Pepe. Prepárale un rico desayuno, sería todo un detalle. Y si te apetece sorprenderlo, invítale a cenar al teatro o a una relajante tarde de spa.